la mujer, efectivamente, y nuestra siguiente invitada desata verdaderamente olas de curiosidad. Como abogada laboralista y luego como política, pues ha marcado la historia de España, ha abanderado la lucha por la igualdad y los derechos de la mujer y no se calla ni debajo del agua. Ella, además, era una enorme amiga de nuestra Paloma Gómez Borrero. Cristina Almeida, muy buenos días.
Muy buenos días.
A muchos...
Pues es verdad, me acuerdo de Paloma muchísimo, porque mucha gente se piensa que por pensar distinto no se puede ser amiga, y con Paloma éramos amigas de verdad de mucho tiempo.
Eso...
Sentí su muerte enormemente.
Sorprende, ¿verdad? Porque una mujer tan abortista, la otra tan antiabortista, una mujer tan moderna, otra que no era falta de modernidad, pero digamos era más clásica, una mujer que ha estado centrado tanto en España y la otra más en el extranjero, verdaderamente eras muy antitéticas.
Pues la verdad que ella tuvo además una asistenta que era de origen gitano, no con acento peyorativo, sino con reivindicación de su origen, y tenía un hermano en la cárcel y se casaba y tenían una pena de que no saliera. Y hace muchos años Paloma me pidió que a ver si podía hacer algo por sacar al hermano. Y al final hablé con el juez y logré que saliera. Y desde entonces fuimos amigas. No me creo ya que fuera tan antigua, ni siquiera que no supiera respetar la modernidad de otras. No creo que Paloma, ella por supuesto, por su condición y por sus creencias, no estaba por el aborto, pero también reconocía que las mujeres tenían que tener ese derecho, porque en el fondo era una prestación sanitaria. Por lo tanto, no era ya tan antigua, y aunque hablara del Papa, luego ya no hablaba tanto del Papa, y la verdad que estábamos en amigas y conocidas juntas, y hablamos de muchas cosas. Y yo creo que ella entendió mucho más de la vida, y yo entendí mucho más de Paloma.
Cristina Almeida, ¿qué es ser feminista?
Pues es querer ser mujer con todos los derechos, con todas las obligaciones, pero con una libertad para serlo y para que no te discriminen por el hecho de ser mujer, no te discriminen en el trabajo, no te discriminen cuando vas a tener un hijo y te despiden, no te discriminen en los salarios, que hay una brecha del 23%, por ser mujer es no admitir esas cosas. Y antes, ser mujer era no dejarte dominar por el marido, que la licencia marital, que este año, el 2 de mayo, se cumple 50 años de la desaparición de aquello, que me tenían, incluso a mí que era abogada y podía denunciar en nombre de todo el mundo, pues tenía que hacerlo mi marido. Entonces, todas esas cosas que han pasado, pues yo me he sentido cada vez más mujer, porque se es más mujer cuando se lucha por los derechos de las mujeres. Eso es para mí ser feminista.
La verdad es que en eso nuestra Paloma y Cristina iban mano a mano. Ellas vivieron una época muy asombrosa, donde para viajar al extranjero o a cualquier lado había que pedírselo al marido, efectivamente. Pero ahora volviendo los ojos en torno a los 80 años de Mujer Sabia, ¿dónde ve Cristina Almeida los principales problemas de una mujer moderna?
Pues mira, en primer lugar, yo creo que la gente joven tiene un problema básico. Ellos ya dan la democracia por obtenida. Ellos se sienten libres, con problemas, pero libres. No tenemos que luchar por la libertad, que antes no podías pronunciar cosas. Te metían en la cárcel por propaganda ilegal, por reunión ilegal, por todas las cosas. Por lo tanto, ellos ya no tienen esos problemas, pero tienen otros, que es precisamente enriquecer de derechos la democracia. Y ahora mismo una mujer moderna, que se llame moderna, tiene que estar en la lucha por la igualdad, pero también por mejorar las condiciones de vida, por los alquileres, por un montón de cosas que les afectan también. Y porque la democracia, si no se cuida, puede desaparecer. Y estamos en tiempos de bastante riesgo, porque hay un gobierno en este momento, en Estados Unidos, uno de los países más influyentes del mundo, donde ya no importan los valores, solo importa el dinero. Y estamos, pues, en Europa, que hemos estado 80 años luchando por el estado de bienestar, las jóvenes que sean modernas, lo que no pueden es admitir que volvamos para atrás. Por lo tanto, una moderna es la que sabe tirar en su tiempo siempre para adelante. Y eso siempre te da modernidad. Te lo digo yo que tengo 80 años, pero no me considero lejana de ningún movimiento de ahora.
La verdad es que yo estoy muy de acuerdo con respecto al hecho de que los jóvenes no valoran suficiente la democracia, porque se la dan por supuesta y piensan que el parlamentarismo, el voto, son cosas hasta aburridas. Sorprendente, porque quien ha estado en países donde todo esto no existe, pues se hace cruces. Pero yo digo, todavía el feminismo como tal tiene fronteras por batir, la tarea de la mujer específicamente.
Claro, pero tiene que tener primero reconocimiento que la maternidad no es una carga, sino que es una función social también, y que por tanto lo que no puedes hacer es tener miedo a embarazarte, tener que retrasar, como estamos retrasando las mujeres, bueno, están retrasando, la mía ya está perdida, pero la fecha de ser madre porque quieren también tener su carrera profesional, todo eso está todavía vigente y lo saben, que parecemos muy modernas, pero todavía si te dan una tripita, fuera. Mejores puestos los tienen otros y tú pierdes tu carrera profesional por la maternidad. Hay montones de situaciones límite que las mujeres todavía las sufren y por lo tanto, por muy moderna que seas, tienes que plantearte los problemas de cada día y la democracia te da libertad para poder luchar. Antes no tenía libertad para luchar por ello y teníamos que hacer todo clandestino. Hasta los 8 de marzo eran clandestinos desde antes incluso de la muerte de Franco, porque siempre salíamos el Día de la Mujer hecho por Clara Zetkin hace muchos años y sin embargo, pues cuando nace la primera conferencia es en el año 75 que nos representaba Pilar Primo de Rivera. Por lo tanto, el luchar es precisamente tener acceso a todos los derechos que todavía no se han conseguido.
La verdad es que es bien interesante esta evolución, por ejemplo, del 8 de marzo. ¿Todavía tiene sentido la manifestación del 8 de marzo?
Pues claro, no tiene sentido ahora el 1 de mayo, que los trabajadores celebran su fiesta. Pues un día internacional de solidaridad con todas las mujeres del mundo, ¿cómo no lo vamos a celebrar? Y es verdad que unas tienen que ser más reivindicativas porque tienen un 8 de marzo más reprimido, pero en todos los sitios hay actos por las mujeres. En muchos pueblos se van todas las mujeres a comer solas sin su marido. En muchos sitios el 8 de marzo se ha considerado un día de la mujer. Por lo tanto, a celebrarlo, a disfrutarlo, aunque sea con la lluvia, nos ponemos un gorro y a correr por allí. Pero estamos de verdad en una situación de celebrar y de reivindicar. Y eso es lo que tiene que ser un 8 de marzo. La celebración de todas las mujeres y la reivindicación de todo el mundo.
Por ir acabando, que yo sé que hoy tiene prisa Cristina Almeida, ¿qué piensa ella cuando además en la izquierda se ven ejemplos como los que estamos viendo? Ábalos, que busca una chica en un catálogo, que se la pone de escort, que le pone un piso, que le paga 1.200 euros al día y la coloca en dos empresas públicas. Errejón, que está en los tribunales por haber acosado a una chica. Monedero, que era conocido en la facultad como un depredador de mujeres. ¿Qué se le viene a la cabeza?
Pues a mí se me viene a la cabeza que el machismo está en todos los lados y que están mal educados desde pequeñito, aunque luego sean muy revolucionarios y que todos caigan por eso, por el puterío, por el abuso, es que me parece terrible y triste. Y no porque sea la izquierda, sino me da igual que sea la derecha, que sea la izquierda. Son hombres que no han superado el poder de la sexualidad. Pagan para ella, pueden comprar el sexo. Y me da mucha pena que gente que son tan inteligentes, porque es verdad que lo son, que han sido excelentes parlamentarios, Errejón, y que al final se resulta que está abusando de una en un ascensor o lo otro. De verdad que es terrible, pero que eso es, a muchos hombres se le pagaban de todas las tendencias políticas, pagaban prostitutas. Y eso lo hemos sabido hace muchos años. Y aunque uno sea muy abierto en su ideología, son cerrados en su educación y no pueden olvidar que el sexo ellos pueden exigirlo, comprarlo. Y mientras piensan que se puede comprar el sexo de una mujer, no estamos libres de cualquier abuso por parte de cualquiera de los hombres que así lo considere. Y desgraciadamente, estos y muchos que no han salido a la luz, pero que ya van saliendo, y más cada día con el Me Too, con la Gisele Pelicó, con todo, pues van a tener que ir recuestionándose su propia educación y admitir que solo el consentimiento expreso puede ser lo que una mujer goce en un sexo que además sea entendido entre los dos y no impuesto a la forma sexual por parte de los hombres.
Hay una cosa que nos suscita perplejidad a las feministas y es el hecho de la división del movimiento. O sea, hay una corriente que no tiene una postura definida respecto a la prostitución, incluso puede reivindicarla como un trabajo, que además defiende la ley trans, y otra que está contraria, ¿no? Que dice claramente, yo me veo en esa, que la prostitución es envilecer a la mujer y comercializarla, y que desde luego el poder definirte como mujer está lejos de ser mujer, porque no es lo mismo un hombre que libremente decide lo que quiere ser que una señora que desde que nace es mirada como una mujer. ¿Tú qué opinas, Cristina?
Pues yo con tristeza. Yo mira, voy por la mañana a la manifestación de la mañana para decir unidad y diversidad. Y por la tarde unidad y diversidad. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con muchas tesis, pero lo que sí queremos es que un movimiento pueda ser tan diverso que se añadan personas que tienen otras problemáticas. Yo me siento más en la segunda, yo estoy contra la prostitución, soy abolicionista, porque parece que esto es un cuento de que hago con mi cuerpo lo que quiera, cuando se trata en un 90% de trata de mujeres, de trata blanca, de explotación de las mujeres hasta unos extremos tremendos, y que eso, tú digas, tiene que estar para vender libremente su cuerpo, cuando tienen unos tíos que las vigilan, que las pegan, que las tienen. Entonces, ¿qué me habla de sexo? Sino me está hablando de explotación de mujeres y de agresión. Por lo tanto, aunque yo piense eso, si hay otros que quieren decir que la prostitución es una libertad de cuerpo, pues que se las apañen, que compren el cuerpo que quieran, pero que cuando se compra a una mujer, todas estamos en riesgo de que se piensen que nos pueden comprar. Y eso nos perjudica a todas.
Y por último, ¿el movimiento trans puede suponer un retroceso en los derechos de las mujeres?
Bueno, en alguna forma es que si ellos parten de la base que el sexo casi no existe, que lo que existe es el género y que por lo tanto ellos pueden haber nacido hombres, pero si quieren ser mujer, pues son una mujer y tienen derecho a serlo. Vale, yo hasta ahí lo llego, he hecho demandas de cambio de sexo. Pero otra cosa es que se piense que la mujer es un sentimiento, que no somos una realidad. Ellos no han tenido persecución por ser mujer, la han tenido por la opción sexual que han tenido. Nosotras la hemos tenido por el hecho de nacer mujer, no de decir, porque a lo mejor me gusta más ser hombre, y todas las decíamos, a mí me gustaría haber sido chico porque tienen más privilegio que nosotros de llegar tarde, de poder salir por la noche. Eso lo hemos pensado todas. Yo nunca he querido ser chico, ¿eh? Yo he estado siempre muy contenta de ser mujer. Pero el problema es que hay condiciones distintas. Y hemos tenido señores que eran el puesto 30 en carrera de relevo y se vienen a una carrera de mujeres y como tienen más potestad física y tal, y se ponen en el puesto 3. Y eso no es justo. Cuando hacemos oposiciones tenemos distintas reglas. Entonces hay muchísimas diferencias por el hecho de haber nacido mujer. Y no por el hecho de haberte adquirido después por tu propia voluntad el nombre de mujer. Yo eso no lo comparto, pero sin embargo admito que lo puedan hacer. Aunque yo lucharé para que tengan su espacio y lucharé por sus libertades, pero no lucharé en contra del movimiento feminista que está intentando liberar a las mujeres de la explotación sexual que supone la prostitución.
Y me despido de Cristina Almeida, pero no sin preguntarle cómo está, porque mucha gente sabe que fue operada de espalda, que ha estado 5 meses en el hospital, que ha tenido una larguísima rehabilitación. ¿Cómo está ahora?
Pues yo estoy todavía rehabilitando, pero ya has visto que no me falta energía. Las piernas me funcionan un poco regular, pero la cabeza me funciona muy bien. Y tengo que decir que gracias a la sanidad pública, gracias al Ramón y Cajal y a los médicos de allí, y a los trabajadores que son los que están manteniendo la sanidad pública con todos sus esfuerzos y sobre todo también en donde he estado rehabilitándome, que es el Hospital San José, que son de los hermanos San Juan de Dios y que hacen una tarea tremenda en la rehabilitación. Yo ahora en casa ya ando sin nada y cuando salgo a la calle por seguridad llego el taca-taca, que es una fuerza tremenda.
Pues con Takataka Ototo y todo, Cristina Almeida sigue siendo temible. Muchísimas gracias por dedicarnos un rato y muy feliz día, Cristina.
Gracias.
Un abrazo, adiós, adiós.
A todas.